con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 22 de agosto de 2023. Tenemos a compañeros en la redacción que se han incorporado esta semana al trabajo tras unos días disfrutando de la playa o del frescor de la montaña y les ves con esa cara de trauma del que no se acaba de creer que en la ciudad pueda llegar a hacer tantísimo calor. Y sí, sí que lo hace. Claro, es que te vas unos días de campo y playa y se te olvida lo que es una ola de calor en pleno asfalto y con el reto de volver a tomar las riendas del día a día con alegrías como eso de que la vuelta al cole nos va a salir este año a 500 euros por niño. Vamos, desde luego es mejor no pensarlo y quedarte pues, con las cosas buenas del día a día que también las hay. Porque miren, el ser humano una cosa buena que tiene es que al final se acostumbra a casi todo. Y además dicen que sarna con gusto no pica. Y si no, fíjense en nuestras campeonas del mundo. Llegaban anoche al aeropuerto de Barajas después de una paliza de avión considerable y sin embargo no les ha importado ni el calor de Madrid ni el cansancio del jet lag, ¿eh? Y mira que es malo el jet lag de Australia, que es el peor que puede haber, porque sales un lunes, te tiras un día entero dentro de un avión y cuando llegas al destino sigue siendo lunes, una cosa rarísima. Bueno, pues nada de eso ha sido problema para las jugadoras de la selección española de fútbol, que esta pasada noche comenzaban la fiesta por la victoria en el Mundial y los festejos se han encajado hasta bien entrada la madrugada. Ha sido alegre, ha sido divertido, ha sido también muy emotivo y todo para reivindicar el trabajo de unas mujeres que han llevado a la cima un deporte que en este país hace solo 40 años era un verdadero ideal. Y esa proeza, esa machada de nuestras mujeres futbolistas, bien valía esta noche una buena farra.
Porque estaba Camela, pero no sé dónde está la pues misma.
Dicho y hecho, Jenny.
Bueno, vamos, una fiesta, pero vamos, por todo lo alto. Por cierto, ha sido emotivo ver a Olga Carmona, la autora del gol de la victoria, compartir la fiesta con sus compañeras, a pesar de que a ella le ha tocado vivir un auténtico tobogán de emociones. Debe ser tremendo que vivas el partido de tu vida, que tengas la suerte de ser la que mete el gol de la victoria, es decir, convertirte en el equivalente a Iniesta para el fútbol femenino, que salga con todo el subidón de ese partido y que de repente su madre y su hermano, cuando el confeti todavía está por todas partes, la lleven a una parte y le digan que su padre ha fallecido, que murió hace dos días, pero que no te quisieron decir nada para no arruinarte el momento de tu vida. ¿Cómo un cuerpo y una cabeza pueden albergar al mismo tiempo semejante chute de alegría y semejante chute de tristeza? Eso es algo que muy poca gente habrá experimentado en esta vida. Eso lo sabe Olga, que lo tratará de gestionar como buenamente pueda y que esta noche, por ejemplo, ha decidido que no podía dejar a sus compañeras de lado porque su padre no es lo que hubiera deseado.
Realmente estoy muy emocionada de poder brindaros esta alegría a todo el país. Y bueno, aquí tenéis la estrella que tanto queríais. Y bueno, no solo la que llevamos ahora en el pecho, sino todas las que están en el cielo y que nos han acompañado.
Pues lo dicho, enhorabuena a las campeonas y a ver si a partir de ahora el fútbol femenino da el salto mediático que anda buscando. Por cierto, el que ya ha pedido perdón ha sido Luis Rubiales, que ayer con Juanma Castaño en estos micrófonos puso a caer de un burro a los que le criticaron, pero se ve que en el avión ha reflexionado y ha llegado a la conclusión de que, hombre, eso de dar un pico en la boca a una jugadora sin permiso, por más que se lleven bien, pues no fue lo más acertado. Claro, también habrá influido que le ha caído encima buena parte del panorama político y mediático, con la vicepresidenta Yolanda Díaz a la cabeza, acusándole de haber agredido a una mujer, y con su jefe, el jefe de Rubiales, Mikel Iceta, que en su condición de ministro de Deportes le había exigido que pidiera disculpas. A ver, es verdad que Rubiales no tuvo su mejor noche en Sydney, porque tampoco estuvo muy acertado con eso de, en el palco del estadio, a pocos metros de la reina Letizia, llevarse la mano a esa parte de su propia anatomía en la que está, mayormente lo que cuelga y no suena. O sea, ciertamente tú ves la escena y es un poco chocante, porque están todos alborozados por la victoria, pero a Rubiales se le ve especialmente eufórico, haciendo aspavientos con los brazos, hasta el punto de que en un momento determinado se lleva la mano ahí, a la parte púdica, como diciendo, toma Jeroma, ¿eh? Y claro, queda feo, queda feo. Y miren, Rubiales tiene un problema, y es que lleva un personaje torrentiano dentro de sí, y ese personaje se le sale por el cuello de la camisa en cuanto se descuida. Y es una pena, porque estos días debería estar únicamente disfrutando de los elogios por haber contribuido a poner las bases del éxito del fútbol femenino profesional. Y nada, al margen de todo esto, hoy el gran tema seguirá siendo, lógicamente, la ronda de contactos para la investidura. De hecho, hoy es el día grande de esos contactos, porque el rey tiene apuntado en la agenda que a las 10:30 recibe al líder de Vox, Santiago Abascal, a las 12 recibe al candidato socialista, Pedro Sánchez, y ya a las 4 de la tarde la ronda terminará con el ganador de las elecciones, el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo. Hoy el rey puede decantarse por Feijóo, por ser el ganador de las elecciones, y porque el ganador siempre, en estos casos, ha tenido preferencia. Puede decantarse por Sánchez, si Sánchez le llevara cerrados los apoyos necesarios para garantizar su investidura, cosa que ahora mismo parece que no tiene. O el rey puede decidir que, como esto no está muy claro, que lo mejor es darse un tiempo y que ya les volverá a convocar dentro de unos días. Y lo curioso es que estamos en un momento en el que ya no está tan claro qué es lo que quieren algunas partes. Porque en el PSOE, una cosa que no querían es que Feijóo fuera por delante y pusiera el reloj en marcha. Porque aunque la investidura del PP fallara, eso activaría los tiempos reglamentarios y obligaría a Sánchez a negociar con sus socios con más presión. Y sin embargo, ayer en Ferraz, las voces que susurran al oído a los periodistas hicieron correr la especie de que al PSOE ya no le importa que el rey encargue gobierno primero a Feijóo. Vamos, han dicho literalmente que no se van a dar codazos por ser los primeros, y que si Feijóo se tira a la piscina, pues que se va a dar cuenta de que no tiene los apoyos necesarios, de manera que eso servirá, dicen, para que Sánchez lo intente luego con más tranquilidad, como reforzando su tesis de que no tiene más remedio que pactar con los separatistas y delincuentes fugados. Aquí cabe preguntarse si en Ferraz les ha dado un ataque repentino de respeto a los formalismos y la liturgia del Estado de Derecho, o es que simplemente ya están viendo que ha llegado el momento de que Sánchez le diga al rey qué es lo que tiene, y que lo que tenga cerrado, lo que se dice cerrado, tampoco sea gran cosa de momento. Más bien parece lo segundo. Más bien parece que Sánchez se está dando de bruces con la realidad de que él tampoco tiene la amplia mayoría de la que tanto presumió la noche del 23 de julio. En todo caso, ahora esto pasaría por dejar que Feijóo fracase, porque Sánchez sabe que sus socios bloquearán a Feijóo, mientras el propio Sánchez se trabaja que esos socios le den el sí a él dentro de unos días o unas semanas, que es lo que le conviene a todos ellos y lo que al final seguramente acabará pasando. De hecho, el PNV ayer vino a ahondar en esa sensación. Los nacionalistas vascos comunicaron al rey dos cosas. La primera, que no van a apoyar al PP, se ponga como se ponga, es decir, cuarta y definitiva calabaza. Y lo segundo es que, ya puestos a pedir, su deseo es que don Felipe no proponga a nadie de momento y dé más tiempo para que Sánchez amarre sus apoyos. Eso vendría a ser como decir que quieren más tiempo para despiezar la ternera. Es decir, que la ventana de oportunidad que se les abre para obtener prebendas es tan evidente y a la vez tan compleja que necesitan un poco de tiempo para apretar las clavijas a Sánchez y que Sánchez encuentre las fórmulas imaginativas para contentarles. De momento, en la otra orilla del río, ojo, que también habrá que ver, porque Vox dejó ayer en el aire la posibilidad de apoyar o no apoyar al PP. Es decir, que el resquemor por haberle dejado fuera de la mesa del Congreso para flirtear con un PNV que no les ha hecho ni caso, amenaza todavía con dejar al PP sin los famosos 172 escaños, dejándole por debajo de 140. Ya veremos si en las últimas horas el PP ha hecho esa llamada a Vox, que Vox reclamaba ayer para aclarar las cosas, pero ayer mismo, cuando hablábamos aquí con Esteban González Pons, el dirigente popular nos puso en la pista de que dar por seguros los apoyos de Vox, lo mismo era confiarse mucho.
Estamos dando muchas cosas por supuestas. Lo primero es esperar a que mañana Santiago Abascal confirme al rey que está dispuesto a apoyar una investidura de Alberto Núñez Feijóo. La segunda, que el rey le encarga a Alberto Núñez Feijóo la formación de gobierno.
pues Santiago Abascal es el que deberá comunicar al rey esta mañana si apoya al PP o no lo apoya. Al no tener claro, dicen, que los populares quieran realmente garantizar la neutralidad de las instituciones. Hombre, desde luego, si el miedo de Vox es que el PP tuviera algún pacto bajo cuerda con el PNV que fuera más allá de lo que Vox pueda aceptar, no parece que sea el caso, porque si después de la cuarta calabaza de ayer los populares insisten en la vía PNV, habrá que llamarles ya el alcoyano de la política española. Parece claro que Feijóo, de ser presidente, lo sería en minoría, con un máximo de 172 escaños, contando con el voto de Coalición Canaria, que ha confirmado su apoyo al PP, pero sin descartar irse con Sánchez si Sánchez les diera lo que piden para Canarias, lo cual no deja de ser significativo del galimatías en el que estamos metidos. Así que, siendo realistas, el PP, pues lo mismo al final, lo mejor que puede hacer es desear repetición electoral, cosa que solo sería posible si a Sánchez se le derrumbara al final el castillo de naipes que está construyendo. Cosa difícil, como decimos, si el PNV pide más tiempo para sacar tajada, y a los separatistas catalanes también se les ve la sonrisa y el colmillo afilado de ayer, es que al final habrá acuerdo. Decimos lo de la sonrisa de los separatistas, que ayer reunieron a la mayoría de sus expresidentes de la Generalitat en el sur de Francia en un homenaje a Pau Casals. Bueno, acudió hasta Puigdemont, que en julio no acudió a Estrasburgo por el miedo de haber perdido la inmunidad, pero que ayer, curiosamente, sí se atrevió a viajar al sur de Francia, como si sintiera que ya está más seguro y que no es tan fácil que le puedan extraditar. En este caso, tampoco faltaron, por cierto, el supremacista de Quim Torra, el acusado y no juzgado por corrupción Jordi Pujol, el nieto del alcalde franquista de Pineda de Mar y actual presidente catalán, Pere Aragonés, y también José Montilla, el charnego cordobés, al que despreciaban porque hablaba mal catalán, pero que él venga a hacer esfuerzos por cumplir con el decálogo del buen catalán, a ver si lo aceptaban en la mesa de los supremacistas. Bueno, pues ayer Montilla también acudió a ese acto de rancio nacionalismo catalán en nombre del PSC y del PSOE. Vamos, tú los ves a todos en fila en esa foto que se hicieron ayer, y parecen la Liga Fantástica, un catálogo de cómo una comunidad próspera ha acabado como ha acabado. Si esa es la modernidad y el progresismo con el que va a formar bloque de gobierno Pedro Sánchez, apañados vamos todos. Vamos ya con más asuntos que nos acerca Juan Andrés Rubert.
Herrera Incope.
Favorable.
El incendio de Tenerife continúa activo, pero los servicios de extinción aseguran que ya no hay llamas en la mayoría de municipios afectados. De hecho, podrían estabilizarlo en breve. En una semana se han quemado casi 15.000 hectáreas.
Firma.
Miles de intelectuales firman un manifiesto para que el PP y el PSOE abran un proceso de diálogo para la investidura. Piden recuperar la cordialidad para que el gobierno no dependa de un prófugo. Entre los firmantes hay socialistas como el ex eurodiputado Pedro Bofill o el exministro de Defensa Eduardo Serra.
Imputado.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que este jueves comparecerá ante las autoridades del estado de Georgia por el presunto intento de alterar las elecciones de 2020. Le será impuesta una fianza de $200.000, unos 184.000 euros.
Reunión.
El grupo de economías emergentes, conocido como BRICS, celebra desde hoy en Sudáfrica una reunión para decidir el futuro de este grupo. Hasta ahora está formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, aunque ahora debatirán si admitir a nuevos miembros. Putin ya ha dicho que no va a asistir.
En el partidazo de COPE, celebración por todo lo alto. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. La selección española femenina disfrutó ayer de su merecida fiesta en Madrid. Primero por las calles y después en Madrid Río, con un escenario en el que se las vio saltar, bailar, disfrutar y evidentemente celebrar. Estaba también Olga Carmona, que había perdido a su padre durante el fin de semana y que dijo que el día de la final fue el día más feliz y también el más triste de su vida. Fue, sin duda alguna, la más ovacionada. Algunos para Bilda, para el seleccionador, a pesar de todo, por todo lo que ha ocurrido durante el año en la selección española. Y sin duda alguna, la polémica, la del presidente Rubiales y el beso a Jennifer Hermoso. Ojo, porque esto cada vez va cogiendo más importancia.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
El sol va a seguir apretando en medio de esta cuarta ola de calor. En puntos de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, las temperaturas van a rondar los 40 grados. En algunas zonas del norte podría llover ligeramente, pero en el resto de España habrá cielos despejados.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Guadalupe Sánchez, sigues por ahí, ¿verdad?
Por aquí sigo. ¿Cómo estás, Sergio?
Pues muy bien, aquí estoy. Estoy saludando a Ana Martín, que hacía semanas que no la veía y ya se le ha acabado lo bueno. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sergio.
Bueno, es lo que hay, pero tenemos trabajo, que es lo importante. Y salud, y salud. Tonia Charri, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos y mi solidaridad con las que se incorporan.
Claro, claro, es que a veces necesitamos un poco de cariño. Pero bueno, que ahora entramos en materia. Antes vamos a conocer también la noticia que nos trae Orange Empresas.
Más del 50% de las pymes españolas se han digitalizado por la inflación, así como la subida de los precios de la energía, las materias primas o la demanda de servicios en la red. Son datos del último informe Digitalización e Inflación de Grant Thornton. Además, 6 de cada 10 propietarios de estas empresas creen que la principal ventaja es tener una mayor agilidad a la hora de realizar operaciones. Estos datos refuerzan la importancia de la digitalización en España y cómo de un momento económico delicado se puede encontrar una oportunidad en negocio y desarrollo.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto, ofreciéndote las soluciones y herramientas que mejor se adaptan a las necesidades de tu negocio. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1474 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Bueno, pues ya lo habéis visto, ¿no? Día grande en la ronda de contactos. Van los más votados, Abascal, Sánchez y Feijóo. Y a partir de aquí, Su Majestad el Rey es el que tiene que decidir conforme al lío que tenemos encima de la mesa. Ana, ¿tú cómo lo ves o qué pronosticas dentro de lo difícil que es pronosticar ahora mismo?
Bueno, yo no sé si el rey tiene la decisión tomada en vista de los acontecimientos. Imagino que esperará que desfilen ante él tres actores principales, como lo son Santiago Abascal, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Creo que hay tres opciones. Descartaría de entrada una por completo, que es que designe a Pedro Sánchez, puesto que el presidente hoy, en presidente en funciones, tiene intención de decirle que no cuenta con los apoyos necesarios aún. Por lo tanto, quedan dos. Para mí la menos probable es que esta ronda concluya sin designar candidato y emplace a las partes a seguir negociando. Y la opción que a mí me parece más posible es que designe a Feijóo, puesto que él ganó las elecciones y que ha manifestado su intención de presentarse a la investidura. Lo contrario sería desautorizar al ganador de las elecciones.
Tonia, ¿cómo lo ves?
Pues lo veo muy incierto todo. No se descarta nada, porque ni Sánchez ni Feijóo tienen los apoyos cerrados a día de hoy. Están moviéndose en el alambre de la incertidumbre todos, con continuos movimientos y pasos cambiados. Con Núñez Feijóo, sin asegurarse todavía el apoyo de Vox, eso lo van a tener que confirmar esta mañana, a ver qué dice Santiago Abascal. Con Pedro Sánchez, que a estas horas de la mañana solo cuenta con sus propios escaños y los de Sumar, es decir, 152, y con el PNV, que ha vuelto a negarle apoyar su apoyo al Partido Popular, pero tampoco ha desvelado qué va a hacer con la candidatura de Sánchez. Eso sí, pidiendo tiempo, porque todavía Sánchez no se ha puesto a negociar con ellos. O sea que a todo esto hay que recordar que el rey no va a tener constancia directa de las intenciones de cuatro grupos políticos independentistas. O sea que se va a rizar el rizo esta mañana y a lo largo de la tarde.
Tendrá que fiarse de lo que le diga Sánchez.
Vaya Sánchez como delegado de los independentistas.
Me dicen estos que no quieren venir a verle a usted porque le quieren quitar a usted de en medio, que me van a apoyar y yo le garantizo a usted de que van a ser un poco gamberretes, pero que yo lo tengo todo controlado. Básicamente sería el mensaje. Ahora, otra cosa es que sea verdad o no sea verdad. En todo caso, Guadalupe, tú decías que tienes claro dónde desemboca todo esto al final, ¿no?
Sí, yo creo que vamos a una investidura de Sánchez con el apoyo de nacionalistas e independentistas, obviamente con Sumar también. Es que además, Sergio, si lo piensas con frialdad, ya llevan semanas con la maquinaria de la amnistía rodando, es decir, es un debate que lamentablemente va a quedar agotado para octubre, que sea cuando se produzca la investidura, tenga lugar la investidura. Y bueno, y es que el tema del referéndum ya está preparado. Es que se preparó en diciembre del año pasado con la derogación de la sedición. En el momento en el que un referéndum de independencia como el del Cataluña de 2017 ha dejado de ser delito, ahora lo único que falta es buscar un encaje legal al que el Tribunal Constitucional le pueda dar el aval para que estos señores celebren una consulta, un referéndum, llámalo como quieras. Pero es que eso ya estaba pactado de antemano. Así que yo creo que, bueno, que sí, que vamos a estar muy entretenidos en las tertulias.
No está hecho. Una persona de derecho como tú, cuando ha leído estos días en la prensa eso del alivio penal, ¿qué le viene a la cabeza?
Que son los reyes del eufemismo, Sergio. Son los reyes del eufemismo. Mira, a mí es que no me cabe ningún tipo de duda que, bueno, que no lo van a intentar no llamarlo amnistía, van a intentar ponerle otro nombre, como a ellos suelen gustar, y tampoco me cabe ningún tipo de duda que en nuestro país, allí donde el PSOE tiene una necesidad, se inventa un derecho. Y vamos a ver, pues eso, que hay un derecho a con base a un artículo random de la Constitución, a una interpretación forzadísima de ese artículo, pues que el Gobierno de la Nación pueda aprobar una ley orgánica que desarrolle pues una especie de artefacto en base al cual ya no es que se perdone a los independentistas sediciosos el cumplimiento de la pena, que para eso está el indulto, ya existe, sino que se le exima de cualquier tipo de responsabilidad, no solo penal, sino también civil, que eso al final es una amnistía. Pero no lo van a llamar amnistía, como tampoco van a llamarlo referéndum de autodeterminación. Pero lo vamos a tener.
Es curioso, ¿no? Porque, claro, como los indultos colectivos sí que están prohibidos en la Constitución, pero la amnistía no sale mencionada, la lectura que van a hacer es decir, me ha dicho el médico que no debo tomar carnes procesadas, pero de torrendos no dice nada, con lo cual me voy a tirar de cabeza a los torrendos, que es curioso. Pero bueno, ahora entramos en materia si queréis. Pero antes, Tony, hablamos también de Dorking by Fluchos, y yo tengo una pregunta. ¿Cuándo se convierte este zapato tan cómodo en lo más querido del verano?
Dorking by Fluchos consigue que aguantes cualquier actividad de ocio que te propongas, aportando la frescura y el confort que quieres este verano, paseos, fiestas nocturnas. Así que, señoras mías, entrad en las mejores tiendas y pedid unos Dorking, porque aparte de ser preciosísimos, tecnológicamente están preparados para que tu pie aguante horas y horas cómodamente. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Dorking by Fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Ya están aquí las fiestas de Alcalá de Henares. Van a arrancar este fin de semana y se extenderán hasta el 3 de septiembre. La gran novedad es que se recuperan los festejos taurinos después de 8 años. Habrá encierros el 1 y 2 de septiembre a las 10 de la mañana, concurso de recortes el jueves a las 8 y media de la tarde y 2 corridas de toros los días 1 y 2 de septiembre. Desfile de carrozas, actividades para niños y los conciertos de Loquillo y Viva Suecia, entre otros, además de orquestas, la tuna y diferentes músicas y bailes para los mayores. Mucho cuidado, eso sí, porque se prohíbe el botellón. La alcaldesa Judith Pitquet hacía un llamamiento a la responsabilidad.
Que impere la diversión,
la participación y la responsabilidad también, que esos sean los verdaderos protagonistas de nuestras ferias. Que lo hagamos, como digo, con responsabilidad, que lo hagamos con sentido común y que, pues nada, que en estas primeras fiestas que nosotros tenemos el honor de organizar, solamente deseamos que salgan bien.
Soy Sofía Huera y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 22 de agosto y 27 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Hoy de nuevo nos va a esperar un día, pues eso, de calor. Enseguida te cuento más del tiempo, antes el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo marchan las cosas en las calles de Madrid. Estamos en la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues en general la situación es bastante tranquila. Tenemos unos niveles de circulación bajos y no hay incidencias importantes que estén generando retenciones. Algo más de intensidad en algunos momentos, en la M30, por ejemplo, a la altura del puente de Ventas en sentido norte, pero en general el tráfico es bastante fluido. Sí que tenemos que advertir de unas obras que se llevan a cabo en la Avenida de la Ilustración, muy próximo a la glorieta de las Reales Academias, la zona de los Arcos de la Vaguada. Atentos porque está cortado el carril izquierdo en ambos sentidos.
Pues atención a esa incidencia por obras. Vamos ahora hasta las carreteras, Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que complica la ronda M40 a su paso por Coslada, dirección norte, dirección A1. Al margen de este alcance van a encontrar dificultades en el acceso a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y también se van a circular de entrada por la 42 en el entorno de Parla.
Las 8:26.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Noche tropical la que hemos pasado en Madrid, con temperaturas que no han bajado de los 25 grados y hasta ahora 27 marcan los termómetros, y hoy máximas que van a volver a superar los 40. Seguimos en alerta naranja por altas temperaturas en plena ola de calor. Mañana en principio comienza a remitir un poquito, pero todavía lo notaremos poco. Se sigue buscando a Luis Steven, el hombre de origen peruano de 29 años que desapareció el domingo mientras se bañaba en el río Tajo, concretamente en la playa de Estremera. Los equipos de emergencia están rastreando el río tanto por dentro como por fuera. Fernando Rodríguez es el jefe supervisor de bomberos de la Comunidad de Madrid.
Drones para hacer oteos desde el aire y ciertos controles por termografía y todas estas matrices que tiene nuestro medio de apoyo. Y por otro lado estamos trabajando con dos embarcaciones de apoyo haciendo búsquedas en la propia orilla, que tenemos cierta dificultad por la vegetación e incluso la corriente que pueda haber.
Se ha confirmado como crimen machista el asesinato de una mujer de 50 años en Moratalaz. Su cadáver junto al de su marido fueron encontrados la semana pasada en el interior de su vivienda, aunque la investigación ha concluido que llevaban muertos desde el 15 de julio. Fueron los vecinos los que alertaron a la policía de que no sabían de ellos desde hace varios días y que en el del interior de la casa salía un olor nauseabundo. Con esta ya son 3 víctimas mortales por violencia machista en lo que llevamos de año en la región. Y una pelea multitudinaria entre 2 grupos rivales en la cárcel de Alcalá Meco ha terminado con 10 presos en aislamiento, unos hechos que comenzaron a media mañana del domingo. Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
6 de octubre de 2014. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Momento para salir a la pizarra de Enrique Cocero. Buenos días, Enrique.
Buenos días, Sergio.
Bueno, la Fiscalía se ha mostrado a favor de la revisión del voto nulo en Madrid tras los dictámenes contrarios de las juntas electorales de Madrid y la Electoral Central también. Y ese escrito parece, o por lo menos es la sensación que me da a mí, que es más retórico que factual.
Recordemos que las negativas vienen dadas por la falta de pruebas aportada por el PSOE y porque puede interferir en los plazos de investidura. Así que creo que lo que más me llama la atención es la formulación de la Fiscalía de por qué recomienda proceder con la revisión. Literalmente lo que dice es: lo que se impone es afirmar la primacía que tiene la búsqueda de la verdad material, cuyo conocimiento debe prevalecer sobre otras consideraciones. Es decir, la búsqueda de la verdad sin capacidad de probarla, porque no hay pruebas. Lo irónico es la forma tácita que tiene el fiscal de plantear que no estamos en presencia de la verdad al clamar por su búsqueda. No estamos ante la verdad, aunque haya habido 3.478 mesas electorales y miles de interventores y apoderados socialistas que podían haber protestado o recogido pruebas. Pero es la retórica lo que más capta mi atención, porque parece una gesta más cerca del idealismo que del pragmatismo, porque pasa por la revisión de todo el voto nulo. Vuelvo a insistir, ¿cómo se determina un voto nulo una vez abierto el sobre? O por ajustarlo a términos cercanos a la Fiscalía, ¿cómo se llega a la verdad si no aportas pruebas en las que apoyarte y en lo que te puedes apoyar ya ha sido manipulado? Es retórica por encima de la realidad, para imponer el concepto por encima del hecho en sí. En ese sentido ya se manifestó Félix Bolaños al decir que esta revisión era lo más garantista y razonable. Otro ejemplo de retórica tranquilizadora, cuando lo que se está haciendo es cuestionar el sistema. Algo nada tranquilizador si encima lo hace el gobierno. Y en esta línea de vistamos la realidad, hay ejemplos que también aporta Yolanda Díaz.
Por ejemplo, cuando el pasado 17 de agosto habló de que hay ilustres juristas que ven completamente constitucional la famosa amnistía.
Esa frase. De toda ella, lo único que no lleva intencionalidad es el verbo ver, porque el hay lleva a un indeterminado. No sabemos ni cuántos ni cómo se llaman esos juristas. Es como, por seguir con el ejemplo de la órbita de Yolanda Díaz, cuando la noticia habla de fuentes de Sumar. Luego está la necesidad de enmarcarlo. Juristas, podemos tomarlo desde un juez con 40 años de servicio o un profesional de 27 años que investiga leyes. El abanico es así de amplio. Pero ilustres lo matiza para el que quiere ser convencido, porque tampoco aporta información respecto ni a cuántos ni a quiénes. Ayer, de hecho, escuchaba a Yolanda Díaz hablar de que Jaume Asens está coordinando un equipo de 20 juristas que estudian con naturalidad la ley de amnistía que plantea RC y Junts para una posible investidura de Pedro Sánchez. No puedo evitar aquí ser cínico y comentar que si estudiar con naturalidad es tener libros, papel y lápices en la mesa. Pero naturalidad no es un sustantivo gratuito en el sistema de izquierda. Hereda de normalización e incluso de convivencia. Es decir, son términos de inoculación, casos en los que a través del lenguaje se pretende ir percolando un sentimiento de tranquilidad, incluso de legitimidad, otro término muy recurrente. Pero estamos en un momento en el que Puigdemont está en Waterloo, está hablando de exigir a Pedro Sánchez hasta hacerle sangrar, y voy a obviar por dónde. Todo puede ser definido como algo normal. Echen un ojo a cualquier disculpa y cuenten cuántas de ellas se apoyan argumentos como siempre lo vimos como algo normal.
Siempre fue algo normal. Bueno, hasta mañana, Enrique.
Hasta mañana, Sergio.
Tiempo de análisis con Guadalupe Sánchez, Ana Martín y Tonia Echarri. Bueno, pues vamos a ver, son las 8:30, a las 10:30 empieza esa ronda de contactos con con Santiago Abascal en Zarzuela. Y aquí la primera duda que hay que despejar, si somos cronológicos en el día de hoy, Ana, es saber qué va a hacer Vox, ¿no? Porque una de las incógnitas que quedaron ayer un poco en el aire fue si Vox, el partido de Abascal, finalmente confirma al Rey que le da su apoyo al Partido Popular. La famosa pelea, discusión o decepción por la votación de la mesa del Congreso parece que no se ha cerrado y ahí vamos a ver qué sucede, porque es fundamental también para la ecuación.
No, a juzgar por los acontecimientos de las últimas horas, Sergio. Ayer el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, emplazó al PP a en el plazo de unas horas, es decir, antes de que a Abascal fuera a Zarzuela a reunirse con el Rey, a que el Partido Popular aclarara qué es lo que quiere, o qué relación, mejor dicho, quiere mantener con Vox. El Partido Popular hizo oídos sordos y hasta hoy es una de las grandes incógnitas, porque claro, Feijóo tiene intención de blandir ante Felipe VI 172 síes, 172 escaños. El problema es que si de ese encuentro con el monarca, Abascal dice que no le ha adelantado al Rey que vaya a apoyar formalmente a Feijóo, pues
lo que se puede encontrar
más
en Rey,
claro, todavía.
En ese caso, lo que se podría encontrar en Rey son dos candidatos principales que traen muy poco bagaje en el zurrón.
Sí,
ahí se abriría a lo mejor la opción de, pues irán ustedes barajando y
ya, ¿sabes lo que pasa? A mí para esa opción, Sergio, el problema es que hay un candidato que ganó las elecciones, que tiene 137 escaños, que son, por cierto, más de los síes que obtuvo Pedro Sánchez en las dos investiduras fallidas que ha protagonizado, porque recordemos que Sánchez ha protagonizado dos investiduras fallidas en marzo de 2016 y en julio de 2019, que desde la misma noche electoral, o al menos desde el día siguiente, desde el 24 de julio, lleva diciendo que quiere presentarse a la investidura. El jefe del Estado arbitra, modera y en este caso propone un candidato a la investidura. Pero claro, decirle que no al ganador de esas elecciones pues sería tanto,
o sea, que tú,
como desautorizarle.
¿Tú ves factible o no te extrañaría mucho que el Rey dijera, incluso sin los apoyos de Vox, siendo el candidato ganador de las elecciones?
A mí me parece que desde luego que le han puesto entre la espada y la pared y que le han llevado a un punto donde no deberíamos haber llegado. Yo creo que Feijóo tenía, por supuestísimo, como vencedor la noche electoral el derecho a iniciar conversaciones, a intentar ir a esta investidura, pero ya a mí, llegados a este punto, me parece abocarnos a un escenario que no tiene ninguna utilidad, sinceramente. Creo que, como decimos, bueno, oigo mucho decir que Feijóo está en su derecho de presentarse. También lo estaba Santiago Abascal en presentar dos mociones de censura, como lo hizo la legislatura pasada, una en plena pandemia y otra con un candidato nonagenario, y no por ello, por estar en su derecho, nos dejó de parecer a muchos algo absolutamente rocambolesco. Y a mí, en este caso, pues creo que ir a una investidura fallida por el simple hecho de poner el reloj en marcha, cuando creo, de todas maneras, que este proceso no se va, o no se iba a dilatar demasiado en el tiempo, pues yo con el paso de las semanas no le veo la utilidad. No, sobre todo no la veo desde la perspectiva, desde la óptica de unos ciudadanos que ya votaron el 23 de julio en mitad del verano y a los que encima se les está diciendo que caben serias posibilidades de que haya que votar otra vez en Navidad.
Uh-huh. Bueno, Tonia, esto es 1x2 como la quiniela, y mañana vendrá la cofradía de yo ya lo sabía o esto no se puede, pero a día de hoy el que tiene la decisión es Su Majestad el Rey y habrá que estar atentos a lo que salga de Zarzuela.
Bueno, a día de hoy yo creo que ha habido la principal novedad es el cambio en el tiempo, en la necesidad de cada uno. Bueno, a ver si se aclara al final en Vox, que yo creo que sigue sin saber lo que quiere ser de mayor, porque ha querido pasar factura al PP por su exclusión de la mesa del Congreso, pero yo creo que estas cosas no se hacen como la hizo ayer Ignacio Garriga, que en 24 horas pasó de tender la mano al PP para la investidura de Feijóo a pedir explicaciones sobre si el PP está buscando un cordón sanitario. En fin, si al final vuelve a dar sus 33 votos Abascal al PP, Feijóo se podrá presentar ante el Rey, efectivamente, como decía Ana, con 172 apoyos, pero hasta ahí puede leer. Es decir, ya ese es su techo. de cristal, ¿eh? Por ahí ya, es decir, lo puede intentar, se puede presentar, pero ya sabemos que seguramente será una investidura fallida. Es por eso, yo creo, que por lo que el Partido Socialista, Sánchez, está precisamente queriendo dilatar los tiempos. Yo no tengo tan claro, o sea, tengo clara la voluntad de llegar a un acuerdo con los secesionistas, pero desde luego no está madurado ese acuerdo para nada, no está hecho. De hecho, estamos ahora en la segunda parte, en la verdadera subasta a la que hacía referencia Puigdemont. ¿Os acordáis? El jueves pasado Rufián decía, esta es la mesa, pero falta la investidura. Es decir, eso se encargaron mucho de estar diferenciando los dos escenarios. Los acuerdos sobre la mesa no podían trasladarse automáticamente a la investidura. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el precio para la investidura es mucho más elevado. Ahora bien, hay una cosa. Por eso yo veo que claro, que Sánchez ayer dio la vuelta a su tiempo y entonces dijo que bueno, que lo intente Feijóo al principio y que luego ellos ya retomarán su turno, porque necesita mucho más tiempo.
Necesita tiempo, efectivamente.
Porque es que no está su mayoría, que la ve viable, no está madurada. Ahora bien, hay que insistir y hay que ver. Para toda la gente, sobre todo desde Ferraz, que te dicen que la amnistía no está sobre la mesa, que será otra cosa, que tal. Hay dos hechos que contradicen esa tesis muy recientes. La insistencia de Pere Aragonés ayer mismo, una vez más, en la amnistía y la autodeterminación, y el reconocimiento de Yolanda Díaz de sumar de su encargo a juristas afines
para estudiar lo de la
amnistía. Un estudio, efectivamente. Bueno. Por cierto, que un jurista influyente en Podemos por naturaleza, como Pérez Royo, ya avanzó el otro día sin taparse las vergüenzas que una posible ley de amnistía iba a superar cualquier debate legal, porque total, el Tribunal Constitucional está presidido por Conde Pumpido y daría su aval.
Sí, no, sí, sí, lo dejó clarísimo. En fin, sí. Ahora vamos a seguir hablando de lo que se pueda conocer a lo largo del día sobre la reunión que van a mantener con el rey Abascal, Sánchez y Núñez Feijóo, pero lo que sí sabemos ya es lo que le han dicho al rey los partidos que ya han pasado por Zarzuela. UPN ha mostrado su rechazo a otro gobierno de Sánchez con sus socios, Sumar todo lo contrario, el PNV no quiere saber nada del PP, pero pide más tiempo, como decía Tonia, para que le puedan sacar a Sánchez lo que le tienen que sacar. Y luego está el curioso caso de Coalición Canaria, tiene un solo voto, pero es un voto muy disputado y, aunque es un partido nacionalista, es una formación a la que no le fascina demasiado la idea de un gobierno controlado por populistas de izquierdas, que eso ya es noticia en el panorama político español. El caso es que Coalición Canaria ha mostrado su preferencia por apoyar a Feijóo, sin descartar que, si al final es Sánchez el que va adelante con la investidura, acaben apoyando a Sánchez a cambio de una serie de exigencias. Como se trata de una posición llamativa, interesante dentro del panorama político español, y como estos últimos días estamos tratando de visualizar, de imaginarnos cómo es eso de acudir a despachar con el rey en una situación como esta, creo que puede ser interesante charlar unos minutos con la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. Doña Cristina, buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo primero es pedirle, dentro de la discreción que siempre hay que mantener, que nos ayude a los ciudadanos de a pie a hacernos una idea de cómo es eso de acudir a una audiencia con el rey para despachar sobre la investidura. ¿Y con qué ánimo vio a don Felipe en unos días en los que no va a tener una decisión fácil de tomar?
Bueno, pues sabrás que para mí también es la primera vez. Así que estuve muy muy pendiente de todo y te lo puedo contar. Voy a intentar hacer la mejor fotografía, ¿no? La verdad es que es un momento muy emocionante, sobre todo cuando vas por primera vez y vas a hablar con el rey de un tema tan importante, ¿no? Tan importante como este y en el que hay tantas dudas. Y bueno, pues llegas allí y resulta que todo es amabilidad, la verdad. Todas las personas que me atendieron fueron fantásticas, te hacen sentir muy bien, como en casa. Y el rey especialmente, ¿no? Desde el primer momento preguntando por Tenerife, por el incendio de Tenerife, muy preocupado, con muchas ganas de ir en cuanto se pueda, eso sí, cuando no sea un estorbo, cuando no llame demasiado la atención y movilice recursos para atenderle a él cuando la cosa esté controlada. Y bueno, y también contándome pues cosas de primera mano, quiero decir, tenía completísima información del incendio, del avance, de detalles, está muy pendiente de lo que en Tenerife está ocurriendo, y eso ya, bueno, pues te rompe un poco todas las barreras, ¿no? Porque fue muy, muy agradable.
Y de repente ya empiezan ustedes a hablar del turrón, sí, de la política.
Exactamente. Me pide que bueno, pues que le diga cuál va a ser nuestra posición y yo digo lo que dije en rueda de prensa, ¿no? Nosotros hoy mismo firmamos con el Partido Popular la Agenda Canaria. El Partido Popular desde la semana pasada admitió y se comprometió con todas las peticiones que Canarias tiene en ese documento, que son muchísimas, y que son vitales para nosotros. Son fundamentales para nuestra economía y para nuestra gente. Y eso sí, nosotros pedimos que se firmara, que se rubricara ese compromiso que se rubrica hoy. Por tanto, les apoyamos en la mesa y si Feijóo va a la investidura, contará con nuestro apoyo. Estamos en una situación de empate técnico en el que ninguno de los dos lados tiene la mayoría absoluta garantizada. Por tanto, es muy difícil a fecha de hoy saber cómo va a acabar y si va a acabar con un nuevo gobierno o incluso en una nueva convocatoria de elecciones, porque las cosas están muy complicadas por los dos lados. En el caso de que fuera Sánchez quien acudiera a la convocatoria, bueno, quien se presentara, nosotros lo que hemos dicho es que nosotros no nos negamos a hablar con nadie, lo hemos dicho desde siempre. En Canarias hemos gobernado con el PSOE y con el Partido Popular y nos sorprende porque están empeñados en meternos en un bando y más en un momento en el que hacen falta acuerdos que vayan más allá de los grupos de derecha e izquierda si queremos desatascar esto. Nosotros estaríamos dispuestos a hablar. En el caso del PSOE, no solo es la Agenda Canaria lo que nosotros pedimos, es que nosotros votamos a favor de los presupuestos de 2023 a cambio de una serie de medidas económicas, entre otras 100 millones para la reconstrucción de la isla de La Palma después del volcán, que no se han transferido. Y ese es el primer gesto, como digo siempre. Antes de firmar la agenda, transferir lo pactado.
Y eso todavía no se ha hecho. En todo caso, claro, la gente se pregunta, ¿su preferencia por un gobierno de Feijóo tiene que ver con el talante y la naturaleza que tendría ese hipotético gobierno? ¿O todo se resume en que el PP ha sido, como explica usted, el primero y el más claro en garantizarles eso que ustedes llaman la Agenda Canaria?
Nosotros pusimos esa condición para negociar y para apoyar a cualquier candidato. Hay que ser justos. El Partido Popular desde el minuto uno, tras ver la agenda, dijo que se comprometía y que la firmaba públicamente y que apoyaba las reivindicaciones que estábamos haciendo para Canarias. Eso no ha ocurrido con el Partido Socialista. Cuando nosotros fuimos llamados a negociar 4 días antes de la votación de la mesa, lo primero que se nos dijo es que no se estaba negociando nada, que no se estaba ofreciendo nada a ningún partido para la votación de la mesa. Que ya hablaríamos luego para la investidura, pero que ahora no se estaba ofreciendo nada. Nosotros sabíamos que no era verdad. Sabemos que sí que se estaba ofreciendo y cuestiones muy complejas se estaban ofreciendo. Uh-huh. Y a partir de ahí, nosotros, con una propuesta del PP que nos garantiza todas las peticiones y demandas de Canarias, despejamos la duda y votamos a favor en la mesa y manifestamos al rey ayer que de momento quien cumple y a quien vamos a apoyar es al señor Feijóo.
Ajá, queda claro. Doña Cristina, le quiere hacer una pregunta a Ana Martín.
¿Qué tal? Buenos días. Usted dijo ayer que para la mesa del Congreso el PSOE lo ha vuelto a repetir en esta entrevista, no quiso negociar nada con ustedes, pero ayer el presidente en funciones, Pedro Sánchez, estuvo en Tenerife visitando la zona afectada por el devastador incendio. Quería preguntarle si en algún momento hubo algún contacto, alguna conversación sobre una hipotética investidura con el presidente de Canarias y de su partido, con el señor Fernando Clavijo.
En el día de ayer no, hasta donde yo sé la visita y las conversaciones se limitaron al incendio, a la situación actual y a la posible situación de futura, ¿no? A medio y a largo plazo, una vez que consigamos que el fuego se apague, ¿no? A todo lo que hay que hacer y a las necesidades que hay. Y no se abordó ninguna cuestión que, según tengo entendido, quedó pendiente para una vez superada la tragedia que estamos viviendo en Tenerife, ¿no? Eso es lo que se me ha trasladado y de primerísima mano, y estoy convencida de que así ha sido. Además, durante toda la jornada estuvieron con compañeros de distintos partidos, incluso alcaldes de distintos partidos. Fue un día complejo y duro, durísimo. Y creo que además es que no había espacio para hablar de otra cosa.
Uh-huh. Le quiero hacer otra pregunta a Tonia Charri.
Sí, buenos días, mira, señora Valido. Mire, le quería preguntar sobre una hipotética investidura de Pedro Sánchez. Si en su opinión garantiza una legislatura larga con socios imprevisibles con los que está negociando ahora, y si con Bildu y Puigdemont dirigiendo la orquesta vamos a estar ante un cambio de ciclo.
Yo creo que no es la opción de mayor estabilidad, desde luego. La situación es muy, muy, muy compleja. Sería un gobierno llenísimo de incertidumbres. Yo no sé, llegado ese momento, si la investidura pasa por ahí y si nuestro voto es clave, que va a decidir la dirección de mi partido, una vez que se cumplan las dos cuestiones que he planteado. Todas las deudas que tenemos del presupuesto 2023 y todas las cosas que pedimos dentro de esa agenda canaria que llamamos. Dicho eso, dependiendo de los socios y de la situación, la dirección de mi partido tendrá que tomar una posición respecto a ese voto, ¿no? Que puede ser, como ustedes saben, sí, no o abstención. Yo lo que he dicho siempre es que a nosotros no nos gustaría ser la pieza que bloqueara la posibilidad de que una legislatura echara a andar, porque creo que los ciudadanos quieren gobierno. Creo que los ciudadanos no quieren repetir elecciones. Yo no sé ustedes, pero a mí todos los días la gente me habla muy mal cuando se plantea esa situación de posibilidad de que tengan que volver a votar. Y creo que habría que buscar consensos y pactos que nos permitieran echar a andar. Pero como usted dice, en una situación, bueno, de una inestabilidad, lo que pretenden estos partidos es de difícil respuesta, que no nos garantiza que sea una legislatura también que tenga muchísimo recorrido. Es muy, muy complicado y habrá que ver finalmente si quién va a la primera, quién va a la segunda y si finalmente son capaces de conseguir esos 178 que consiguieron para la mesa o no.
Pues estamos...
Porque es que, teniendo los 178, quiero recordar que tampoco nuestro voto es imprescindible. O sea,
efectivamente.
Si se consigue y se aceptan las demandas de estos partidos y cuentan con su voto favorable, pues tampoco nosotros tenemos por qué entrar en ese juego, ¿no?
Ya lo tendrán hecho. En todo caso es llamativo, ¿no? Hablar con una persona que tiene información de primera mano, que está metida en las negociaciones, que ayer estuvo en Zarzuela viendo y mirando a los ojos al rey y que efectivamente hasta ahora pues, te dice, pues no tenemos ni idea qué va a pasar porque hay muchas ecuaciones abiertas. En todo caso ha sido un placer charlar con Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria. Un abrazo y gracias por atender la llamada de Herrera en Cope.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Bueno, escuchando a Cristina Valido, queda claro que Coalición Canaria tiene claro que lo que quería era asegurar su agenda canaria y el dinero que le deben de esto. Segundo, que no le gusta mucho en el ranking, ¿no?, de preferencia. Lo primero, la agenda. Lo segundo, el bloqueo o repetición electoral no nos hace mucha gracia. Y ya en tercera opción, gobierno de Pedro Sánchez si no hubiera más remedio. Pero yo, escuchando a Cristina Valido,
tampoco les hace mucha gracia,
se le nota que prefiere un gobierno de Feijóo que de Sánchez, claro, con la compañía.
Ayer comparecieron por la mañana, después de pasar consultas ante el rey, el presidente de UPN, el Partido Navarro, Javier Esparza, y ella misma, que la acabamos de escuchar, de Coalición Canaria. Los dos comprometieron su voto en una hipotética investidura de Feijóo, pero las posturas son distintas. Lo que dijo el presidente de UPN es que ante una investidura de Sánchez, UPN votaría que no, clarísimamente. Pero en cambio, Coalición Canaria juega, digamos, con dos barajas. Apoya una investidura de Feijóo, pero en el supuesto de que se produzca una de Pedro Sánchez, pues ya se verá en la negociación. ¿Por qué? Porque Coalición Canaria tiene un escaño, pero tiene un escaño clave. Es verdad lo que decía ella, que si Pedro Sánchez se pone de acuerdo con todos los demás con que tiene que ponerse, pues Coalición Canaria no tiene mucho que decir ahí. Pero la cuestión es que de que Coalición Canaria, por ejemplo, votara que sí a Pedro Sánchez, dependería que este no necesitara el voto favorable de los 6 diputados de Junts, sino meramente su abstención. Digo meramente. No le estoy quitando hierro, pero bueno, es verdad que es distinto una abstención, como decir, yo no me opongo, a un voto favorable.
Sería más
que
caro.
Es mucho más complicado.
En todo caso, Guadalupe, es llamativo, ¿no? El movimiento de la Fiscalía pidiéndole al Supremo que haga el favor de recontar los votos de Madrid con dos juntas electorales, habiendo dicho ya que eso está ya más que contado y que no hay que dar más vueltas con los votos.
Sí, bueno, es una vergüenza el escrito. El escrito en sí es bastante bochornoso porque es doctrina consolidada que para proceder a un recuento, el recurrente, el solicitante, tiene que indicar cuáles son los votos que considera afectados y por qué motivos. Es decir, oye, en esta mesa y en esta mesa porque pasó esto, esto, esto y lo otro. Eso no se produce ni en el propio escrito, en el recurso del PSOE, que dice votades del tipo, bueno, es que los ciudadanos son ignorantes en derecho y siempre será mejor que lo recuenten personas con conocimientos que personas carentes de ello. Es una de las alegaciones que hace el Partido Socialista y parece increíble que un fiscal pues se preste a coadyuvar esta solicitud. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues esto es resultado del asalto a la fiscalía que vivimos a principios de 2020, ¿verdad? La colocación de Dolores Delgado y luego de su ojito derecho. Pues esto es lo que sucede cuando se colonizan las instituciones y se convierten en satélites de un partido político, que el Estado de Derecho se desgrada y que, por desgracia, uno ya no puede contar con ninguna posición fundamentada en argumentos jurídicos, porque lo que prima es la política. Y si a mí, si me permites una cosa muy rápida, Sergio, sobre la entrevista a la diputada de coalición canaria. Bueno, para mí hay una cuestión fundamental, y es que arroja, no solo ella, sino otros muchos, lo que se ha convertido en la política española, que es no qué hay de lo nuestro, sino un qué hay de lo mío. ¿Y esto qué debería llevar al centro-derecha? A reflexionar. Porque el cordón sanitario de Pedro Sánchez, el cordón sanitario del no es no, como yo lo llamo, no es ni al PP, ni es a Vox, ni era Ciudadanos. Es un cordón sanitario a la alternancia y al pluralismo político. Y hasta que el centro-derecha no se unifique en torno a una única candidatura, mediante una coalición de partidos, me da igual cómo lo hagan, vamos a tener en este país izquierda radical o peronismo sanchista para rato.
Bueno, todavía Coalición Canaria, dices, está pidiendo cosas que, tú pones a mirarlo, son bastante razonables dentro de un territorio que está lejos de la península y que a veces puede quedar un poco olvidado. El problema está en cuando, de forma muy descarada, y eso es lo que se está viendo en determinadas formaciones del País Vasco y de Cataluña desde hace años, pero ya es esto ya es un despelote, que lo que se está pidiendo es conculcar el Estado de Derecho. O sea, medidas. El otro día decía Nicolás Redondo aquí en estos micrófonos, dice, es que lo que se está viviendo, la amnistía, al final, si se aprueba, sea como sea, estamos yendo a un régimen caciquil en el que hay una parte del país, una parte de ciudadanos que, si tienen capacidad de influencia política, no responden por sus delitos. Eso es gravísimo.
Yo creo que ahí se ve claramente ese movimiento a la desesperada que está intentando hacer Pedro Sánchez para con el capítulo de la revisión de los 30.000 votos nulos en Madrid, por ver si por carambola no depende tanto de Puigdemont para su investidura, ¿no? Ya venimos diciendo que no es lo mismo el voto positivo que la abstención. A ver si puede evitarse la vergüenza de que en España se forme gobierno con un prófugo de la justicia. Es decir, que ahí se está viendo precisamente pues ese movimiento a la desesperada. Un Félix Bolaños hablando de que sería más garantista hacer la revisión y, por lo tanto, está cuestionando nuestro propio sistema, ¿no? Cuando hace tiempo el propio Bolaños también negaba a los demás, cuando no eran ellos, la revisión de votos nulos, ¿no? Entonces, a mí es que me parece todo bastante frívolo. Quiero decir que, al final, ¿por qué se está cambiando? ¿Cuál es la almoneda de los apoyos a Pedro Sánchez que están sobre la mesa? Entonces, frívolo, por decirlo suave, porque que esté la amnistía con el nombre que ellos quieran, que no está prevista en la Constitución, y que esté el derecho de autodeterminación, que tampoco, a cambio de Pedro Sánchez seguir en el poder, a mí es que me parece que la gente no está reaccionando. O sea, están dando por bueno todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo en estas negociaciones, y son unas negociaciones anómalas, a contraley, que realmente no sé a dónde nos puede llevar esto, ¿no?
Nos acercamos a las 9 de la mañana, pasada esa hora vamos a seguir hablando de estas y otras cuestiones, pero antes me vais a dejar que me dé una vuelta por Leroy Merlin.
¿Tú sabes quién necesita este verano tiempo, cariño y precios que enamoran?
tu hogar, claro, como las ofertas de Leroy Merlin hasta el 29 de agosto. Por ejemplo, ventilador de techo con luz Inspire Aveiro, eficiente y silencioso, blanco, 4 aspas y 112 centímetros con mando incluido, ahora solo 139 euros. Te ahorras un 12%. Aprovecha tu tiempo libre y haz el agosto mejorando tu casa. Compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910-49-99-99 o en la tienda que tengas más cerquita. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level. Al volar.